Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando era joven, Andrés viajó a Canarias y vio el Valle de la Orotava. 30 años después volvió a buscar ese valle, ya no estaba. O bueno, lo que encontró era un paisaje diferente, roto, con construcciones mal hechas. Eso le creó un trauma a su memoria. Por eso Andrés Rubio defiende la necesidad de cuidar el espacio en este libro, España Fea. Que yo creo que todos tenemos además un catálogo de la España Fea en la cabeza. Ejemplos flagrantes. Y algunos seguramente desconocidos para la mayoría, de urbanismo, de arquitectura que han afeado el territorio español durante el último siglo. Andrés, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, ¿cómo estáis? ¿Te sentiste ese día, ese segundo día que fuiste al Valle de la Orotava?
Pues claro, yo iba buscando el paisaje que me conectaba con mi tío. Mi tío era canario, mi tía se había casado con un canario y él, todo orgulloso, me enseñó el Valle de la Orotava. El Valle de la Orotava había sido definido por el naturalista berlinés Alexander von Humboldt como el paisaje más maravilloso que había visto en su vida. Y claro, yo volví 30 años después y vi que aquel paisaje había desaparecido, ¿no?
¿No? ¿Qué es lo que quedaba en su lugar?
Bueno, pues un amasijo de construcciones que habían sido hechas sin pensamiento, sin orden. Pues lo que vemos en tantos y tantos lugares de España, en la costa, en los pueblos, en las periferias de las ciudades.
¿Cuándo empezó España a ser abandonada o depreciada en ese sentido? Bueno, ¿años 50, 60, 70?
Hay un momento ahí a finales de los 50, principios de los 60, que se produce el Big Bang de la construcción en todo el mundo. Y entonces, pues eso es un fenómeno ingobernable, incontrolable. Pero, por ejemplo, en Francia sí que han intentado gobernarlo. Y en España no. En España, en ese momento del franquismo, se empezó a imitar el modelo americano. Es un modelo desregulado, es un modelo donde el Estado pierde fuerza frente a los promotores privados. Y de ahí, pues hasta hoy.
¿Solamente tienes que ver la comparación en el Tour de Francia?
Exacto.
O la Vuelta a España. Fíjate que España tiene bellezas naturales y algunas urbanísticas también enormes, ¿no? Pero en el Tour de Francia tú no ves una metedura de pata. A lo mejor es que eligen el Tour solamente por los sitios donde es muy bonito pasar, a lo mejor, pero quizá
puede ser,
¿no? Pero luego tú ves la Vuelta a España y en algunos sitios desantiguas. Dices, madre mía, lo que han hecho aquí.
Sí, es así. Yo, mira, cuando estaba escribiendo el libro, yo estaba todo el rato poniendo el ejemplo de Francia. Y en un momento determinado dije, a ver si te estás pasando. Y en eso puse la televisión y salió el Tour. Y ahí de pronto ves desde el helicóptero el Tour de Francia, ves hasta las tejas de los tejados, están perfectas, todas iguales, la textura, los muros, todo conectado con el verde, el cromatismo. Y claro, pues ahí dije, no te estás pasando con Francia, te estás quedando corto.
Exacto. Dime algunos despropósitos o agresiones como el Valle de la Orotava. Señalas en el libro Benalmádena Costa, Benidorm, Carballiño.
Sí, hay muchísimos. O sea, cualquiera puede saber cuáles son. Yo dedico muchas páginas en el libro al caso de Galicia y de Canarias, porque me parecen dos de las regiones españolas más privilegiadas paisajísticamente y donde los propios habitantes seguramente, o la conspiración que lleva a que todo esto suceda entre todos los agentes de la sociedad, pues han hecho que tanto Canarias como Galicia sean territorios que se han faltado muchísimo al respeto a sí mismos, ¿no?
La idea del libro es que tiene que haber una estrategia desde el Estado.
Efectivamente.
Explícamela cuál es.
Pues es la estrategia que intentó Francia y que ha conseguido, más o menos, porque, como he dicho, es un fenómeno incontrolable el de la construcción expansiva. Pero en Francia hay un plan estratégico del Estado porque ellos se dieron cuenta que la Costa Azul estaba siendo machacada y empezaron a tomar cartas en el asunto. Yo creo que uno de los que más hizo por ello fue Giscard d'Estaing, es un político conservador que se dedicó a conservar el paisaje. Y él creó en 1975 el Conservatorio del Litoral, que es una agencia oficial costera del Estado que se dedica a comprar terrenos en la costa. Cuando salen al mercado, ellos pujan y se los quedan y los protegen ecológicamente. Cuando le preguntaron a Giscard d'Estaing, le dijeron, oiga, ¿y qué va a hacer el Estado con estos terrenos que se compran ahí en el mercado privado? Y Giscard d'Estaing respondió, naturalmente, nada.
Paradójicamente, aunque aquí se hagan malas prácticas en España, hay una lista de arquitectos muy brillantes que son referencia por estilo, originalidad. Luego hay otros que son de verdad, efectivamente, para apedrearlos. Pero bueno, eso pasa como todo en la vida. El periodismo tiene algo así, ¿no? Esos buenos. Y arquitectos que además están en la pelea por la conservación, ¿eh?
Sí.
Elemental de las ciudades, de los pueblos, de los rincones, de los paisajes.
Han sido marginados. Yo creo que, digamos que los arquitectos deberían estar en la primera línea del poder, porque ellos deberían tener el mayor prestigio por ser leales servidores públicos. Y aquí en España se les ha marginado. Esto que digo, una vez más, hay que citar a Francia, porque en Francia existe un cuerpo de arquitectos y urbanistas del Estado, que son nada menos que 450, y es un estamento muy, muy prestigioso, porque el paisaje y la ordenación del territorio de la República Francesa pues es prioritario en la concepción del Estado francés. Y eso, lamentablemente, no ha ocurrido en España, aunque, bueno, siempre podemos empezar de cero a imitar ese modelo.
Territorios que más o menos han conseguido hacerse respetar. Menorca, ¿es así?
Es así. En Menorca tenían un camino de caballos del siglo XVII que por ahí iban las cabalgaduras a proveer de provisiones a los faros, por ejemplo, y la estrategia de defensa de la isla también se basaba en ese camino que circunvala la isla. Y en un momento determinado los menorquines recuperaron ese camino. Jaume Matas intentó proponer un modelo para hacer paseos marítimos y cementificar ese camino, y los menorquines dijeron que no, que preferían mantener esa memoria del camino de caballos. Y claro, tú vas a Menorca ahora y recorres ese camino y es una maravilla, porque los paisajes están perfectos, se ha cuidado muchísimo todo, y bueno, me parece que es un ejemplo muy a tener en cuenta el de Menorca.
La rehabilitación de Madrid-Río, por ejemplo, lo que se ha hecho a las puertas del parque de la Casa de Campo y de soterrar la M30.
Muy interesante. Se soterra la M30, es una operación carísima que además apoya demasiado al coche, porque el coche, digamos que en el mundo contemporáneo no va a tener demasiado prestigio, pero da igual, porque realmente lo que es Madrid-Río, de crear ese parque en superficie tan increíble que conecta dos barrios, que luego se ha renaturalizado el río Manzanares, pues yo creo que es una operación impresionante. Y además fue una conjunción de buenísimos equipos de arquitectos, que las administraciones implicadas. Yo creo que es un poco lo que tiene que ser, o sea, un consenso a la hora de planificar el territorio a largo plazo, con decisión, con criterio y con bagaje intelectual. Esa es la clave.
Dices que un gran despropósito fue Benidorm. ¿Qué tienes en contra de los rascacielos?
Ah, no. Al contrario, ¿eh? Benidorm no. Me parecen despropósitos otros puntos de la costa que han estado peor planificados. Yo hago una reivindicación de Benidorm. Ajá. Porque Benidorm tiene esas torres que la mayoría de ellas son muy dignas arquitectónicamente, están puestas en hileras, con lo cual hay vistas al mar, está bastante bien ordenado y tiene una densidad ecológica que de pronto ha tomado mucho valor en el mundo contemporáneo por el tema del cambio climático. Uh-huh. O sea que yo hago una reivindicación de Benidorm en el libro.
Hablas de, para ti, una decepción en este ámbito fue Felipe González. ¿Por qué?
Bueno, pues por una cuestión de mayorías, porque él tuvo tres mayorías absolutas seguidas, o sea, tuvo muchos años para poder hacer un superministerio de ordenación territorial y de arquitectura. y no lo hizo. O sea, hubo muchos avances en su época, lógicamente, porque yo creo que de todos los políticos de la transición fue el más perspicaz, pero no tuvo en cuenta lo que los franceses llaman la ciencia del fenómeno urbano, que es una ciencia muy compleja. No le interesó. Realmente los presidentes de la democracia española, es lamentable tener que decirlo, no fueron sensibles a esta ciencia del fenómeno urbano. Y es una pena.
Hablas de los espacios que tienden a uniformarse. Te pregunto, ¿por qué hoy todas las zonas nuevas, desarrollos urbanísticos, además razonablemente lustrosos, son iguales en todas partes? Las afueras de Vitoria son igual que las de Huelva. O las de Vigo, exactamente igual que las de Castellón.
Sí, es eso, esto que hablábamos del Big Bang de la construcción, o sea, todo se expande y si tú aplicas un modelo neoliberalizador donde el promotor privado pues va a su beneficio, va a bajar los costos en los materiales, en la planificación, en contratar a un arquitecto que le salga barato, pues lógicamente si no hay un plan estratégico donde tú tengas a los pensadores de la ciudad al frente que digan, pues esto lo vamos a hacer de acuerdo con las características y la idiosincrasia de esta zona, esto lo vamos a utilizar, estos materiales, vamos a utilizar estas techumbres. Si no tienes a los pensadores de la ciudad al frente, una vez más todo se homogeneiza, todo se estandariza y todo sale pues muchísimo peor. Y entonces vas a un aeropuerto en Tokio y vas a otro aeropuerto en Costa Rica o en México y te parece que estás en el mismo aeropuerto.
Preguntas que hace Goyo González.
Deme algún horror de última hora.
Ay, pues que bueno, vamos a hacer un poco una broma con el edificio Intempo de Benidorm, que se inauguró el año pasado. Y frente a estos rascacielos de los que hablábamos de Benidorm, que están muy bien compuestos, pues este son dos torres y en el medio le han incrustado como un diamante por arriba, que es una cosa muy, muy kitsch. Y el periódico Le Monde llamó a este edificio el Arco Infernal de Benidorm. Y ahí es un poco donde, una vez más, hablamos de que cómo es posible que no haya filtros contra el kitsch, contra el mal gusto. ¿Cómo no hay filtros en esa ciudad para decir, no, esto no se puede construir así?
¿Pasaría sus vacaciones en Marinador?
Sí, ¿por qué no? O sea, efectivamente es como un desarrollo para el turismo masivo, muy polémico y creo que pues muy, muy erróneo, porque es una invasión innecesaria de un terreno muy valioso de la costa, pero bueno, pues hay una playa, hay un paseo, ¿por qué no? Si seguro que luego lo pasaríamos bien.
Dicen que los dueños terminan pareciéndose a sus perros. ¿Los vecinos terminan pareciéndose a los edificios en los que viven?
Pues sí, la verdad es que yo creo que sí. Y desde luego, si una comunidad de vecinos no logra que todos los vecinos pongan los cerramientos uniformes, por ejemplo, que uno ponga el aire acondicionado y otro ponga no sé qué en la terraza y otro no sé qué, pues lógicamente la calidad de la fachada pues pierde, el espacio público se afea y lógicamente esa comunidad de vecinos pues no está bien avenida.
El tiempo convierte a la rana en príncipe. ¿Algún edificio que le pareciera horrible hace años y que ahora le resulte más que interesante?
Ay, pues mira, no lo sé. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los edificios de hormigón. Y es verdad que cuando se hicieron, pues no estaban muy bien vistos, ¿no? Por eso del brutalismo. Y sin embargo, luego el tiempo los ha puesto en su lugar de una manera muy, muy destacable.
¿Las rotondas son el reino de la fealdad?
Muchas de ellas sí. Muchas de ellas sí. Todos hemos visto rotondas terribles. Pero luego, por ejemplo, en Lanzarote, César Manrique, un artista, hizo rotondas muy bonitas, hizo unas esculturas preciosas en varias de las rotondas de Lanzarote. O sea que se puede hacer bien. Una vez más, tiene que haber un plan estratégico del Estado, tienen que estar los pensadores y los artistas detrás, tiene que haber una unidad en los criterios.
Y ya por último, ¿qué es lo más feo que tenga en su casa a que le tenga cariño?
Pues no lo sé. Yo creo que tengo un cojín que no es muy bonito, pero yo duermo la siesta allí y pongo la cabeza Y me siento bien.
Es España fea, es fantástico. El trabajo de Andrés Rubio. Gracias, Andrés, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Carlos.
Hasta
un placer,
pronto.
Gracias.